es o llama al 1456.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marta Expósito y esta es una buena hora para escuchar la radio. Aquí, en... ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aunque sea aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿A quién tienes que mandar un saludo?
A José Antonio.
Antonio. ¿Y por qué Antonio?
Porque es el mejor DJ.
Pero es el mejor DJ, pero tú lo has visto. Pero ¿Antonio Mora te refieres o es otro Antonio?
El Antonio, tu técnico.
El Antonio es mi técnico, ¿no? Joder, macho, qué mal informada está la gente. Hala, hasta luego, luego hablamos, ¿eh? Luego hablamos. 12 de octubre, fiesta del Pilar, Día de la Hispanidad. Uno de esos días para sentirse especialmente orgulloso de ser lo que somos, lo que España ha significado en la historia del mundo. Y esto depende de nosotros, claro, lo que seremos. No es por buscar comparaciones, ni por el qué dirán o por qué hubiera sido. ¿Te imaginas la que estarían liando tal día como hoy en Francia, en Reino Unido o en Italia? Día de su fiesta nacional. Si pudieran exhibir algo parecido a nuestra hispanidad en el mundo. Seamos sinceros, somos los únicos antiguo imperio que escupen sobre su propia historia cuando el resto tiene tanto o todo que esconder. Ni Bélgica, ni Holanda, ni los ingleses, ni Francia, ni Portugal podrían presumir de abolir la esclavitud, del idioma, del mestizaje. Por supuesto que es una estupidez intentar juzgar la historia de 5 siglos atrás con los parámetros del siglo XXI, pero de ahí a hundirnos en nuestra propia miseria comprando leyendas negras redactadas por el enemigo, como que no. Eso es suicida. No se trata de sacar a pasear un orgullo patriotero y barato, no. Bastaría con siquiera leer un poquito la historia de España y valorar cada capítulo, cada gesta, cada nombre propio y comparar. Y darnos cuenta de que no hay comparación posible con ninguna otra nación del mundo. Se siente en problema. Que asistimos a un proceso suicida de desinstitucionalización y desprecio de lo propio. Desde lo más alto. Solo así se puede entender que hayamos caído en el inmenso error de co-gobernar España con independentistas, con bolivarianos, con los herederos de ETA. Ojalá estemos a tiempo de dar la vuelta a la historia, pero no sé yo. Siento volver a la matraca de los socios, pero es clave. El error es histórico y la historia, manque le pese a su sanchidad, es mucho más importante que su persona. Otro ángulo interesante a plantear en este Día de la Hispanidad es América. Bueno, América y más allá. Desde la perspectiva del éxito de aquella primera globalización 5 siglos atrás hasta hoy. Desde la expansión del idioma de Cervantes hasta la historia común. Desde aquel descubrimiento o la vuelta al mundo hasta la actual emigración latinoamericana. Somos tan iguales, somos tan hermanos que cometeríamos otro error suicida si nos dejamos atrapar por la verborrea absurda de los populismos tipo Maduro, López Obrador u Ortega en Nicaragua. Lo que jamás se les ocurrió a los Castro lo están superando esta panda de populistas pro Putin. Y perdón por la insistencia, pero son la misma escuela de quienes co-gobiernan en España. Por no hablar de los símbolos y del desprecio y de su respeto. Esta mañana he tenido la suerte de saludar a los reyes en el Palacio Real. Y he comentado con la reina Leticia el episodio de Marujita, ¿te acuerdas? Que se hizo viral y nos hemos reencontrado con toda la profesión. Y casi termino como empecé. Hemos sentido mucho orgullo de pertenencia. Me ha encantado charlar con Manuel Borja Villel, con Diego de Alcázar, con María Benjumea, con mi amigo Manuel Bretón, presidente de Cáritas, con María Casado, con todo el ABC, con Vocento. Allí andábamos Herrera y yo haciendo COPE. Y con Rubén Amón, Nacho Cardero, Javier García Vila, Alberto Aguirre de Cárcer, mi hermano el capitán Manolo, Isabel, Esther, Enrique Juliana, María José, sí, de la Fundación Luzón. ¿Y sabes qué? He sentido cierta vergüenza mientras unos y otros comentaban la enésima falta de educación del presidente del gobierno. Para evitar que le pitasen en el paseo de la Castellana, el tío ha hecho esperar a los reyes dentro del coche para llegar a la vez, y ni por esas. Sánchez se ha quedado dentro de su Super Audi y se ha escondido junto al rey para que no le pitaran. Por supuesto, sin que se anunciara su presencia. Incluso se ha pegado a don Felipe a la hora de saludar a la ministra de Defensa y a Isabel Díaz Ayuso y al alcalde. Sánchez ha ejercido como la segunda infanta sin el menor sentido del ridículo, con una absoluta falta de educación, con esa sonrisa prepotente y falsa. Postdata, por cierto, alguien debería decirle a Pedro Sánchez, aunque le importe una higa, que en posición de firmes, cuando suene el himno nacional, hay que juntar los pies, así de fácil. Con tanto personal de protocolo que le rodea para alejarle de los silbidos, digo yo, que alguno podría decirle que no se puede estar con las piernas entreabiertas cuando suena el himno. Queda chulo, queda cutre, queda como que no sabe estar.
Expósito,
La Linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 12 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Rusia detiene a 8 personas por el ataque al puente de Crimea y culpa a la inteligencia militar ucraniana.
Kiev no ha reivindicado el ataque y califica las acusaciones de absurdas. Durante la reunión de ministros de defensa de la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg ha pedido a los países aliados que envíen más sistemas de defensa aérea a Ucrania.
Y Putin, a su vez, invita a Europa a reparar el Nord Stream 2 tras el sabotaje para poder recibir gas.
El presidente ruso no ha culpado a nadie de las explosiones, pero asegura que Ucrania, Polonia y Estados Unidos se han beneficiado de ello. El gobierno polaco ha detectado una fuga en un oleoducto clave para el suministro a Europa.
La Comisión Europea presentará un paquete de medidas para rebajar el precio del gas la próxima semana.
El plan pasa por intervenir el mercado eléctrico y mejorar el diseño a largo plazo. También desviar los beneficios a los consumidores. Conoceremos los detalles el próximo martes. De momento no hay acuerdo para fijar el tope al gas ruso.
El FMI calcula que el déficit de España se mantendrá por encima del 4% del PIB hasta 2027.
El Fondo Monetario también alerta de los niveles de pobreza extrema en el mundo. Aumentan hasta situarse por encima de los registrados antes de la pandemia. Solo se frenará si se termina con las restricciones para exportar alimentos y fertilizantes.
Más de 200 personas han muerto en Irán en las manifestaciones tras el fallecimiento de Mahsa Amini.
La joven perdió la vida tras ser detenida por llevar mal colocado el velo en la cabeza. Desde entonces, miles de iraníes han salido a las calles para exigir más libertad. El líder supremo del país ha culpado a las potencias occidentales de provocar esas movilizaciones.
La Comisión de Derechos Humanos de Indonesia cree que se produjo un abuso policial en la tragedia del estadio de fútbol.
Murieron más de 130 personas y hubo centenares de heridos. La policía lanzó gas lacrimógeno para contener a los miles de hinchas que entraron en el campo. Una acción que podría haber desencadenado, dicen, esas muertes.
Detienen a un conductor tras atropellar a dos menores y darse a la fuga en Utrera, en Sevilla.
También ha sido arrestado el copiloto por encubrir los hechos. El hombre de 25 años tomó una rotonda en la que embistió a las chicas a 93 kilómetros por hora. Una de las víctimas lleva 10 días ingresada en el hospital.
Rescatados más de 100 inmigrantes que viajaban en tres pateras hacia Canarias y Alicante.
8 de ellos son niños, llevaban 2 días a la deriva en alta mar. Todos están en buen estado de salud. En las últimas horas, salvamento marítimo ha trasladado a puerto a casi 300 personas. Se dirigían a Canarias, Baleares y Murcia.
La Unión Europea y la OMS recomiendan poner de forma conjunta la vacuna de la gripe y el coronavirus.
Quieren que se administre cuanto antes a la población más vulnerable para anticiparse a una posible ola de contagios. Avisan de que la pandemia no ha terminado y piden que redoblen esfuerzos para vacunar a las personas que no estén protegidas. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Champions en juego en el Metropolitano, segunda parte del Atlético de Madrid 0, Brujas 0, y a las 9, Barcelona, Inter de Milán. El Barça sale con el mismo 11 de Milán, con la novedad de Piqué, que es titular.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tormentas localmente fuertes en Melilla, Baleares y el litoral valenciano. Una situación que se va a mantener de cara a mañana en las islas, también en Galicia y el Cantábrico, pero que irá remitiendo en el resto de la península. Suben las temperaturas, los termómetros marcan mínimas de 13 grados y máximas de 26 grados. Levante en el estrecho y viento del noroeste en el resto del área mediterránea.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La inflación, el impacto de la crisis de los microchips, el aumento de los combustibles han puesto en jaque el sector de la automoción. Hasta septiembre se han registrado casi un 38% de matriculaciones menos que en el mismo periodo de 2019. Claudia Cid.
La llegada de componentes a las fábricas de vehículos ha permitido que las redes de distribución hayan podido cumplir con la entrega de pedidos pendientes. Esto ha hecho que las ventas de coches hayan crecido en septiembre casi un 13%. Aún así, el sector está lejos de cifras prepandemia y están empezando a ver cómo el encarecimiento del crédito debido a la subida de los tipos de interés está debilitando la demanda. Raúl Morales es director de comunicación de la patronal Faconauto.
Lo que tenemos es incertidumbre. El contexto alrededor de la automoción está empeorando por momentos y, desde luego, el hecho de que hayan subido tipos de interés, estamos seguros de que va a ser un motivo más para muchos compradores de desistir de adquirir ese vehículo.
Desde la patronal de los fabricantes de automóviles, ANFAC, consideran que agilizar las ayudas a la compra de coches puede disminuir la incertidumbre que está viviendo el sector.
Como todos los miércoles, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Son muchos los mayores que a partir de un momento determinado empiezan a tener despistes, olvidos. La familia y su entorno lo suelen achacar a los años, pero luego cuando acuden al médico se encuentran un diagnóstico sorprendente. La pseudodemencia. Hoy vamos a poner el foco en esta enfermedad tan frecuente y de la que se habla tan poco. Lo hacemos todos los miércoles, Salud en la Linterna, con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué es la pseudodemencia?
¿Verdad? Porque con ese nombre parece que da miedo.
¿Sí?
Bueno, al principio da miedo, le voy adelantando ya a nuestra audiencia, pero después uno se lleva una alegría. Bueno, pues la pseudodemencia es una enfermedad en la que convergen distintos síntomas, sobre todo un deterioro de memoria, una falta de atención, una dificultad para concentrarte y también confusión. La audiencia, según nos está escuchando ahora, dirá, es que esto es una demencia. Pero aquí viene también lo importante. Cuando vas al médico y vas a un médico especializado en esto, te das cuenta que al hacer, o el médico se da cuenta que al hacer la historia clínica, aparece un trastorno del ánimo, aparece una depresión que inauguró, debutó ahí meses antes. Y a partir de ahí, pues dice, bueno, esto es una pseudodemencia y vamos a por ella.
Diferencias entre la demencia total y la pseudodemencia.
Básico esto. Bueno, voy a dar tres, que creo que son las tres más importantes. La primera es el inicio y la duración de la enfermedad. Mira, cuando hablamos de una demencia, y los que tienen pues familiares o amigos a su alrededor que la padecen o la han padecido, estamos hablando de una enfermedad que empieza con esos deterioros de memoria que va poco a poco, pasan meses, ¿no? Cuando hablamos de la pseudodemencia, aquí no es así. La memoria se pierde de una semana a otra. Esto es un dato fundamental. Y además, la memoria que se pierde es la memoria reciente, es decir, la de ahora, y la pasada, la remota. En la demencia suele ser la reciente. La duración de los síntomas, pues también la duración de los síntomas, pues suele ser más corto la pseudodemencia. Y lo fundamental, es que en la pseudodemencia observamos un claro trastorno depresivo, y esto nos abre la puerta a poderle decir al familiar, mira, vamos a por ello y vamos a salir bien de esta.
Me lo has dejado botando. Vamos a por ello, vamos a salir bien de esta. ¿Quiere decir que tiene tratamiento?
Claro que tiene tratamiento, y esta es la gran alegría, y es por lo que no entiendo de que se hable tanto de esto. Mira, tiene tratamiento, y el tratamiento de base sería, desde el punto de vista médico, pues un antidepresivo. Y sabemos que las personas mayores responden muy bien a los tratamientos antidepresivos, pero también siempre hay que dar un apoyo psicológico, ¿no? En geriatría nos gusta trabajar en equipo, y esto es fundamental. Bueno, a partir de ahí dices al paciente y a los familiares, mira, no vas a empezar a notar mejoría en una semana, dos, no, esto no es la purga de Benito, pero sí, en la próxima consulta, que será dentro de un mes, pues ya verás cómo va cambiando.
Ante alguien con pseudodemencia, ante claramente que no es una demencia todavía, ¿eres optimista? ¿Te atreves a dar un pronóstico?
Ah, claro, 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 claro. Yo cuando me vienen a la consulta y me vienen con problemas de memoria y lo que pillo es una pseudodemencia, le digo a los familiares, estoy encantado. Y te miran así como raro, pero Esteban. Digo, sí, porque sé que de esta salimos. En mi experiencia, la inmensa mayoría de los casos salen adelante, y en esa consulta de revisión, una vez puesto el tratamiento al mes, pues el paciente y la familia te dicen, Esteban, tenías un poquito de razón, y tú le dices, pues todavía vamos a mejorar más.
Qué bueno. Joder, con la que está cayendo en el mundo, que alguien te dé un poco de optimismo y buenas noticias, jo, macho, dame un beso. Los miércoles, saludo en La Linterna con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Un abrazo, campeón.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Nekane.
Reunión de los ministros de defensa centrada en Ucrania. Todos han coincidido en la necesidad de armar al ejército ucraniano.
And the top priority will be... La principal prioridad será el envío de más defensa aérea para Ucrania. También cómo llenar de nuevo nuestro stock de armas. Porque todos nosotros hemos ayudado a Ucrania con el envío de nuestras armas. Era lo que teníamos que hacer.
This has been the right thing to do.
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Es optimista respecto a un acuerdo entre PSOE y PP sobre la renovación del CGPJ. Eso sí, cree que ese acuerdo se debería haber producido hace mucho tiempo.
Poner condiciones para cumplir las leyes es algo que no se debe admitir. Hay un código, hay unas reglas del juego, se tienen que cumplir. ¿Es legítimo querer cambiarlas? Sí. Pero imagínese que cualquier ciudadano, cuando le ponen una multa, dice que no la paga porque quiere cambiar el código de circulación. Usted la paga y luego ya discutimos si se cambia o no.
Vicente de la Raga, virólogo, investigador del CSIC.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha advertido de que en unas semanas subirán los casos de COVID, como está pasando ya en el resto de Europa. Por eso hay que seguir utilizando mascarilla.
Cuando uno siente que está acatarrado, pones la mascarilla. La mascarilla sirve de barrera para los casos. Entonces es lo mejor que se puede hacer. Y bueno, en todos los sitios donde haya una aglomeración de personas, sin duda.
Miles de personas en la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar en Zaragoza.
Tras años marcados por las restricciones de la pandemia, este miércoles 12 de octubre muchos zaragozanos han querido mostrar su cariño a la Virgen.
Bastante ilusionado, la verdad.
Ha ido muy bien. Muy bien, muy bien. Después de dos años, muy bien, de maravilla.
Ha sido un año bastante tranquilo, la verdad.
Ya había ganas de este día. Después de todo, la está bastante bien.
Y el sonido musical, Aretha Franklin.
Artistas que han sido espiadas por el FBI durante más de 40 años. Lo ha contado la revista Rolling Stone, que ha analizado documentos desclasificados sobre la reina del soul. La relacionaban con movimientos radicales, negros extremistas y procomunistas.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seguro que recuerdas este naufragio. Se llevó por delante la vida de 21 pescadores. 9 cuerpos pudieron recuperarse, pero los otros 12 literalmente se los tragó el mar. Te hablo del Vila de Pitancho, el pesquero gallego que se hundió en las costas de Terranova, en el Atlántico Norte, muy cerca de Canadá. Fue una tragedia brutal, te lo contamos desde allí, desde Marín, en Galicia. Allí hicimos la linterna pocas horas después. De ese viaje me quedaron marcados muchos nombres, muchas historias, pero sobre todo una imagen, porque hay muchos oficios que los más jóvenes ya no quieren llevar a cabo. Suelen ser, por lo general, profesiones del sector primario, trabajos muy duros, agricultores, ganaderos, pescadores, trabajos esenciales. En muchas ocasiones son inmigrantes quienes acaban desempeñándolos. En ese puerto de Marín en el que estuvimos nos dimos cuenta de que gran parte de la tripulación de los barcos procedían de Perú, de Ghana. Precisamente en la tripulación del Vila de Pitancho se encontraba Samuel Kufi, de origen ghanés. Él fue uno de los 3 únicos supervivientes de este naufragio. Samuel había llegado a España con un objetivo: tener una vida mejor, poder traer a su familia. Cuando llegó a España le acogió Caritas.
No solo le he dado clase, sino que él ha vivido en un piso de los 4 que tenemos en propiedad en Caritas, donde actualmente todavía viven ghaneses y que siguen viviendo y que ha colaborado con nosotros en todo.
Es Antonio Otero, de 81 años, dedicado toda su vida al mar hasta que empezó en Caritas. Ahora es director parroquial. Ayudó a Samuel a arreglar papeles, a insertarse, le dio un hogar. Para Antonio, Samuel era un tipo atento, muy cercano. Le gustan mucho los niños, tanto que fue el rey Baltasar, unas semanas antes del desastre, unos días antes de partir en el Vila de Pitancho.
Aún siendo evangélico, este año le pedimos para que viniese a hacer de rey Baltasar, y Kufi, que estaba de vacaciones, vino a hacer de rey Baltasar.
Esa es la imagen que te decía, la que me quedó en la memoria. Uno de los supervivientes del naufragio, Samuel, fue el rey Baltasar en la cabalgata de ese año. Claro, no hubo que maquillarle. Todo fue unos días antes del Vila de Pitancho. David Muedano es el párroco de Santa María del Puerto, esa parroquia de Marín, y nos decía, emocionadísimo, que Samuel no lo dudó un momento.
Samuel tiene mucha vinculación con Cáritas, es que sea de evangélico, pero siempre ha tenido mucha relación con nosotros, con Cáritas especialmente, porque fue quien un poquito le abrió aquí en Marín, en España, pues un poquito el trayecto. Y bueno, conocíamos, entonces nos hacía falta alguien de color para hacer de Baltasar, y dicho y hecho, y él se prestó e hizo de rey Baltasar.
Consiguió sobrevivir a un naufragio terrible, un golpe de mar que destrozó el barco, les obligó a resistir sobre una balsa. El mayor problema al que tuvo que enfrentarse la tripulación fue la temperatura del agua. David Hermida es técnico de emergencias y seguridad de la escuela en Galicia.
Estamos hablando de aguas, por lo que salen entre 0 y 2 grados, y hay tablas de estudios que dicen que a esa temperatura, pues menos de 45 minutos es muy complicado.
Las frías aguas de Terranova hacían casi imposible sobrevivir. La única opción para hacerlo era permanecer en esa balsa. Pero claro, el oleaje, el mar, el viento, las corrientes lo hacían imposible. Todo empujaba a ser más complicado, casi un milagro. Pero 3 lo consiguieron. Uno de ellos, Samuel. Bueno, pues hoy nuestro amigo de Ghana vuelve a ser noticia, porque en este Día de la Hispanidad acaba de conseguir la nacionalidad española. Este marinero de Ghana, que sobrevivió al naufragio del Vila de Pitancho, que logró lo imposible que fue sobrevivir, ya es tan español como tú y como yo. Nos damos un paseito por las redes hoy, Día de la Hispanidad. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Día importante para muchos. Nos han escrito muchos oyentes que han estado esta mañana en el desfile. Es el caso de Rosario. Ha sido muy emocionante. Todos los años lo es. Creo que es difícil expresar con palabras el orgullo que sentimos por nuestras Fuerzas Armadas y por nuestro país, nos decía. En este sentido, Manuela también nos ha escrito. Creo que muchos de nuestros políticos tienen que empezar a darse cuenta de que es necesario incrementar la inversión en defensa. Luis comenta el fallo de protocolo de Sánchez. La imagen del presidente haciendo esperar al rey ha sido un gesto bastante feo. Cuando he visto las imágenes me he quedado sin palabras, y más si no se trata de un error. Y Pilar, que felicita por su santo a todas sus tocallas.
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con David Alandete a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Ambos proponen
parada militar del Día de la Hispanidad. 4.000 efectivos y 150 vehículos han marchado por la Castellana en un desfile que ha tenido algo más de empaque que los años anteriores de pandemia. ¿Se está produciendo un cambio de mentalidad sobre el ejército que queremos?
Podemos hablar hoy de cómo se celebra en el continente americano y aquí en Estados Unidos este 12 de octubre. Sigue habiendo muchas iniciativas, sobre todo del Partido Demócrata, por cambiar la celebración del Día de Colón. Muchas estatuas han sido ya destruidas. Creo que es un tema interesante desde el punto de vista del legado español aquí en América.
Pues luego comentamos, claro que sí. Por cierto, nuestro tema del día también lo vamos a abordar. 12 de octubre. ¿Qué celebramos? Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que estamos en Facebook / la linterna COPE. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp es el 600544555. Y también estamos en Instagram, en expósito-COPE.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahora os voy a preguntar porque seguro que todos habéis roto algo. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un amigo mío que le invitan por primera vez a casa de la que empezaba a ser su novia, intenta ser simpático, habían sacado la mejor vajilla y se empeña en recoger los platos porque él tenía que recoger los platos para quedar bien. Se tropieza con la alfombra y todos los platos se rompen.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dicen que el saber no ocupa lugar y en este caso tampoco es cuestión de edad. Y cuando esa inquietud se junta con la ilusión de ver a tu hijo cumplir un sueño, pues no hay barrera que valga. Goyi y Víctor, su hijo, se acaban de graduar juntos en la universidad. Ella tiene 56 años. Hace 5 estaba en el paro y su hijo acaba de terminar el bachillerato. Pero Víctor, como muchos jóvenes, quería continuar estudiando una carrera. Tiene una discapacidad del 83%. Por eso cuando se lo dijo a su madre, Goyi no se lo pensó dos veces y empezaron a estudiar juntos. Ahora, 5 años después, se han graduado a la vez. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna de hoy con nuestra historia preciosa del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues vamos a hablar de Víctor, que tiene distrofia muscular, una enfermedad que afecta al sistema neuromuscular. Conforme pasa el tiempo, sus músculos se debilitan hasta casi ni poder moverse. Ahora mismo se encuentra en silla de ruedas y hacer actividades de la vida cotidiana, pues a él le supone un gran esfuerzo. Pero aún así, Víctor tenía muy claro que su enfermedad no iba a ser un impedimento para seguir estudiando. Y Goyi, su madre, también lo sabía.
Él tiene una distrofia muscular que yo sabía que tarde o temprano me iba a tener que dejar de trabajar para estar con él. Pero bueno, todo coincidió que con la crisis y tal, pues a mí me despidieron en 2015. Y entonces, bueno, pues luego él tenía que terminar el bachillerato y no sabíamos tampoco bien qué hacer, porque como él tiene dificultad en las manos, va en una silla de ruedas y también tiene dificultad de movimientos con las manos. Entonces, bueno, estuvimos mirando algunos módulos.
Buscaron la mejor formación posible, una que se adaptase a su enfermedad, a su condición física y a todas las necesidades que pudiera tener. Bueno, tras mucho valorar y sopesar, decidieron ir a la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue entonces, en una jornada de puertas abiertas, cuando tomaron la decisión.
Cuando la jornada de puertas abiertas de la universidad, pues pensamos, ¿y por qué no? A lo mejor puede ir a la universidad. Sí, siempre a él le gustan las cosas de empresas y tal. Y bueno, pues fuimos en la jornada de puertas abiertas. Y en el instituto, en el colegio, siempre ha tenido una cuidadora. Pero claro, en la universidad pues ya no iba a tener nada. Hay un sistema en la universidad que es el SAES, que es Asistencia al Ayudante con Discapacidad, pero claro, no le va a acompañar todo el tiempo como un ATE.
Víctor tiene una discapacidad del 83% y prácticamente para todo necesita ayuda. Necesitaba una persona también que le ayudase durante todo el tiempo que estuviera en clase, que le acompañase y facilitara absolutamente todo. Y ahí fue cuando la decana de la universidad tuvo una idea.
Entonces, cuando llegamos a la universidad, le pregunté a la decana que nos estaba enseñando en la universidad y digo, pues si yo no puedo acompañarla aquí para entrar en la biblioteca y tal, y me dice, bueno, pues, ¿y por qué? Dice, ¿reúne los requisitos para entrar tú en la universidad con él? Digo, pues no. Dice, bueno, pues haces el acceso de más de 45 años. Y nada, le aprobé el acceso. Y luego Víctor, mi hijo, llegó a la selectividad, también la aprobó. Y nada, y nos matriculamos los dos.
Madre e hijo se matricularon en 2017 en la universidad. Empezaron una carrera, algo que a priori no esperaban hacer en la vida, y menos juntos. Pero Víctor sabía que hacer esa carrera de administración y dirección de empresas era algo que siempre había deseado.
Es un reto personal también, ya que te pones, bueno, pues es un reto personal, y si no, pues te planteas y dices, ¿y si no qué hago? Empezamos en 2017 y íbamos a clase como cualquier alumno, que lo que pretendíamos era aprobar y ya está. Es algo que te anima también, porque tienes que hacer algo, y si es algo que te hace pensar en otras cosas, pues mejor.
Bueno, me encanta Goyi escuchar a esta fantástica madre. Dice, íbamos a clase como cualquier alumno, madre e hijo, es que es buenísimo. Poder hacer algo que les gustara y que les motivara al mismo tiempo. Eso es lo que Goyi quería hacer junto a su hijo y 5 años después lo consiguieron. Goyi empezó la carrera con más de 50 años, ¿eh? Lo hizo además sin pensárselo dos veces, con muchísima energía y además rodearse de gente de la edad de su hijo, con 18 años, pues eso también le dio ese extra de vitalidad.
El primer año pues había como más gente, había un chico de 30 y tantos años, gente a lo mejor de 20 y tantos, pero sí que es verdad que luego con los que hemos terminado todos eran de la edad de mi hijo, y con los últimos que hemos terminado pues nada, hemos terminado bien, pero bueno, nos han acogido bien.
En esta historia el otro gran protagonista es, claro, el hijo de Goyi, Víctor, que ha podido disfrutar de la carrera y lo ha hecho con la que es, para él, la mejor compañera.
Pues es la persona que mejor me podía ayudar, que mejor me conoce, así que es mejor que me acompañe mi madre.
¿Qué mejor que tener a alguien cerca que se entrega diariamente las 24 horas, que te va a ayudar en todo? Y es que durante estos 5 años de carrera, madre e hijo han compartido momentos buenos, pero también se han apoyado en los momentos difíciles.
Yo soy un motivo así también. Así íbamos los dos juntos a clase, así nos animábamos uno a otro. Cuando llevábamos mal un examen, uno animaba al otro.
Bueno, y estudiaban juntos también, ¿eh? Compartían pues todas esas emociones, los nervios también que hay antes de los exámenes, y en definitiva pues afrontaron juntos la carrera. Todo esto les ha hecho mucho más fácil el poder cursar estos estudios. Ahora que ya se han graduado, tienen varias ideas de futuro, aunque lo que más les surge en este momento es sacarse ese curso de inglés que todavía tienen pendiente y que ya están estudiando.
Estamos ya graduados, pero nos falta el B1 de inglés, así que en ello estamos. Y entonces, bueno, pues estamos así, con inglés, con TICs y con charlas que nos dan también, aprendiendo a hacer el currículum, pues así.
Una vez obtengan el certificado de idiomas, probarán suerte, un máster para seguir formándose o directamente buscar trabajo. Lo cierto es que si algo tiene claro Goyi es que este camino que empezaron en 2017 juntos lo quieren continuar.
Sí, algo conjunto. Hemos estado mirando algún máster y tal, y si no puedes emprender, porque pues eso, pues es un poco difícil que encontremos trabajo, tanto yo como porque tengo que cuidarle, cuanto como él, que es un 83% de discapacidad lo que tiene, y claro, pues van a tener que adaptar un puesto de trabajo que no creo que le puedan adaptar.
Goyi y Víctor, madre e hijo. Víctor, un joven con distrofia muscular, discapacidad del 83%. Goyi, otra madre coraje. Tras 5 años luchando, se acaban de graduar en la Universidad de Administración y Dirección de Empresas, la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
Cope, estar informado.
En lo que llevamos de año, 34 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Ahora mismo más de 42.000 viven con protección policial por riesgo de violencia machista. Detrás de cada caso hay una historia muy dura que les hace vivir en una pesadilla constante. Vamos a escuchar una de ellas. No daremos su nombre, por razones obvias. Se casó joven, tuvo un hijo, se separó y poco después se enamoró de una persona que, como ella dice, nunca ha sabido valorarla ni comprenderla.
Yo estuve 10 años de mi vida completamente enamorada y os puedo seguir diciendo que todavía le quiero y que parte de mí todavía está enganchada a él y sigue enamorada.
Cada día estaba pendiente de que no le faltara de nada, que tuviera todas las comodidades. Para conseguirlo llegó a pedir préstamos. Nunca pensó en ella misma, tampoco en las consecuencias de lo que estaba haciendo y cómo él la estaba destrozando la vida.
Recibía insultos, malos gestos, malos comentarios, constantemente, porque yo me lo merecía, porque yo era una sinvergüenza. Yo no tenía que tener cariño porque no lo estaba dando, cuando yo me desvivía constantemente.
El maltrato fue a más, de los insultos se pasaron a los portazos, a los golpes en las paredes, en los muebles, incluso en su cuerpo. Estaba totalmente anulada. Pero un día todo cambió. Escuchó a las personas que la querían de verdad y que le repetían que lo que estaba viviendo no era normal. Poco a poco le fueron quitando la venda de los ojos.
Y no sentirnos mal y no tener miedo de estar solas. Porque no estamos solas. Porque en cuanto demos el paso hay cantidad de gente que no veíamos que está ahí y que nos quiere como somos y por lo que somos. Porque el miedo es lo que no nos deja ver. ¿Y miedo a qué? Si lo que tenemos no nos hace felices.
Por supuesto, no todo cambió de la noche a la mañana, y aunque se gana seguridad y se encuentra arropada, hay momentos malos en los que se siente muy vulnerable. Vuelven los fantasmas y en ocasiones cree que es culpable de lo ocurrido.
Tengo depresión, tengo ansiedad, pero no tengo miedo de llegar a mi casa. No tengo miedo de salir a la calle ya. No tengo miedo de sonreír. No tengo miedo de decir una palabra. Porque ahora me siento libre. Y me habían quitado mis alas.
Hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, empezando por el principio, ¿cómo se concibe que muchas mujeres maltratadas quieran y perdonen a su maltratador?
Pues mucho tiene que ver con la educación que se ha recibido, y una de las causas con más peso es la indefensión aprendida. Es decir, cuando se tiene una conducta pasiva porque esa persona considera que no puede controlar la situación, que no merece la pena luchar contra ello porque los insultos, las agresiones van a continuar, va a resultar muy difícil romper con esa relación de maltrato. Además, porque lo primordial para ellas es seguir con vida y recurren a miles de estrategias para aguantar ese dolor y el sufrimiento.
Dice esta mujer que durante mucho tiempo vivió en una burbuja, no era consciente de lo que le estaba ocurriendo a pesar de los avisos de su círculo cercano.
Dejé de lado a mis amigos, mi familia, a mi propio hijo. Me volqué en crear una historia y una vida imaginaria, pero yo no me daba cuenta. Yo sufría desprecios, insultos, pero yo pensaba que me las merecía.
Lo que es la dependencia total. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo en la mujer maltratada?
Pues, Ángel, se conoce así a ese estado psicológico en el que la persona maltratada va a desarrollar una relación de complicidad con su maltratador. Esto es que la víctima cree que es responsable de la situación y en muchos casos se creen merecedoras de ello, como nos dice el caso de esta víctima. Además, esta situación les lleva a encerrarse en sí misma, evitando cualquier tipo de relación social.
¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de la violencia machista? Perdón por la redundancia. Precisamente las consecuencias psicológicas de esa violencia.
Pues principalmente el estrés postraumático, ese recuerdo asfixiante de los sucesos por los que han vivido. Estas mujeres manifiestan alteración de esos estados emocionales con una percepción errónea de su valía personal. Se dejan anular por la otra persona. Además, se invaden de miedos, de ansiedad, que va minando su personalidad, causando conductas muchas veces agresivas, consecuencia de esa irritabilidad y esos estados emocionales negativos que pueden llegar a experimentar. Además, estas mujeres pueden caer en adicciones, como pueden ser las drogas, el alcohol, pues para tolerar todo eso que les está ocurriendo.
La mujer tiene un hijo y por la situación que estaban viviendo en casa decidió separarse de él para que no viera el maltrato. Escucha cómo lo cuenta el niño.
Al principio de cuando empezó con esa pareja era todo muy bonito y luego ya pues fueron habiendo problemas y eso. Entonces mi madre me dijo que me fuese de esa casa para no aguantar eso, porque eso era muy duro.
Joder. ¿Cómo son los hijos de estas parejas?
Pues son niños que no han interiorizado los límites y las normas de una manera clara. No suelen aceptar límites ni además toleran las frustraciones. Pero hay que tener en cuenta que estos niños han vivido en un ambiente bastante hostil, que son testigos de la comunicación tóxica que tienen sus padres, y el estar expuestos a estas situaciones durante la infancia puede derivar en conductas agresivas, comportamiento disruptivo, falta de empatía con los demás, y además va a generar relaciones sociales bastante complejas. Afortunadamente, no siempre los niños imitan estas conductas, pero aún así va a afectar a la interacción con los demás, bien por vergüenza, por miedo e incluso por estados depresivos. Son niños que sienten culpa, rabia e impotencia por no poder ayudar a su madre ante esos ataques de su pareja o de su padre. Además, esto ocurre en niños menores de 5 años, más o menos, que aún no han culminado esa etapa de desarrollo que permite ponerse en lugar del otro y, por tanto, tienden a creer que el dolor, la tristeza, incluso la sumisión de la persona maltratada es por culpa suya, porque se lo merecen. Pero una vez que son capaces de entender que lo que ocurre puede que no sea culpa suya, entonces van a sentir impotencia al no poder ayudar o solucionar la situación.
Nos contaba nuestra amiga que el entorno, los amigos, la familia, tienen un papel fundamental en su propia ayuda.
Pero un día me di cuenta, gracias a aquellas personas que ya saben que se preocuparon por mí y vieron que no era normal lo que yo estaba viviendo. Y poco a poco me fueron quitando esa gran venda de los ojos.
¿Cómo puede interceder ese entorno o la familia?
Hay que actuar con mucha prudencia, Ángel, puesto que la víctima en un primer momento no se considera como tal. Además, está en una fase de confusión y es necesario que sienta rabia, esa injusticia, para ser consciente de la realidad que está viviendo y, sobre todo, luchar para poder revivir. Más que darle directrices para que denuncie, que por qué aguanta tanto o por qué vuelve con él, que al final lo que se consigue es el rechazo, lo que hay que hacer es escucharla, que se sientan comprendida y ofrecer ayuda, hacerla pues sentir acompañada, abrigada.
¿Te llega la consulta esta señora? No te digo si te llega con el niño. ¿Qué haces? ¿Cuál es el tratamiento?
El objetivo del tratamiento, Ángel, es fomentar la independencia para que recupere ese control de su vida, que le va a dar estabilidad emocional y además confianza en sí misma. Y lo primero, hay que transformar y resolver ese sentimiento de culpabilidad que tiene, para que eliminar y recuperar la autoestima y que sea capaz de llevar las riendas de su vida, tomando decisiones, romper con falsas creencias como cuando se quiere hay que aguantar, el amor lo puede todo. Y a continuación, la intervención va a ir dirigida a que aprenda a afrontar el aislamiento social. Un proceso terapéutico que se lleva a cabo tanto con la víctima como los hijos, como es este caso.
Salud mental con Aurora García Moreno. Gracias.
Buenas tardes, Ángel.
Hasta
gracias.
Luego. Según los datos de la firma de ciberseguridad internacional ESET, España es uno de los países que más ciberataques recibe contra empresas, organismos públicos y usuarios particulares. Dicen que donde no llega la tecnología, lo hacen los abogados o los seguros. Cuando las medidas de protección y de prevención no son suficientes, es necesario tener otras coberturas, en este caso un ciberseguro. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿A quién van dirigidos? ¿Qué coberturas nos aportan ante ciberataques los ciberseguros? Seguros. Hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Ciberseguro. ¿Eso qué es lo que?
Bueno, pues mira, así tirando en corto, pues es una póliza que nos da ciertas coberturas ante consecuencias de ciberataques que podamos sufrir. En definitiva, nos protege de los incidentes de seguridad que tengamos en Internet, pues compensándonos económicamente por los costes que podamos incurrir por la pérdida de datos, la recuperación de los sistemas, por impacto reputacional y además proporcionando soporte legal, incluso técnico, para recuperar la actividad de la empresa, ¿no?
¿Y a quién va dirigido este tipo de seguros, Mario?
Bueno, como te decía, Pilar, pues un poco más orientado efectivamente a empresas y profesionales. Desde un autónomo pequeñito con su propia actividad profesional hasta una multinacional también, ¿eh? Aunque es especialmente útil en pequeñas y medianas compañías, esto hay que decirlo. O sea, fijaros, según la compañía Markel, que se dedica a este tipo de cosas, el 70% de los ataques las sufren las pymes. O sea, se la llevan, el golpetazo se lo llevan las pymes. Y les supone además un coste medio de más de 100.000 euros restablecer la actividad después de un ciberataque de estos gordos.
¿Por qué han aparecido este tipo de ciberataques? Precisamente estos seguros, precisamente por el aumento de ciberataques.
Sí, sí, Ángel, sin duda. Yo creo que, como decíais al principio, no, donde no llega la tecnología, pues en este caso, sea defensiva o preventiva, pues se tiene que completar con herramientas legales y de coberturas de riesgos, ¿no? Los ataques, como decías, Ángel, han crecido en cantidad y en sofisticación, de forma exponencial en los últimos años. Y no podemos dedicar cada vez más recursos y dinero a la ciberdefensa, porque hay que buscar un equilibrio entre la inversión en seguridad y el nivel de seguridad que obtenemos, que es que muchas veces ya llega un momento que no compensa.
¿Y qué impacto está teniendo esta escalada de ciberataques?
Pues lo, mira, lo podemos ver con algunos datos. Según otra compañía de ciberseguridad que se llama NordLocker, europea, España es el octavo país del mundo por ataques de ransomware, que es el más peligroso, ese que nos secuestra los datos, los encripta, inutiliza los sistemas y luego nos pide un rescate, lo que le pasó al SEPE el año pasado. Pues bueno, ese tipo de ataques somos el octavo país del mundo. Y para poner en perspectiva este malware, en 2022 el total de las empresas que fueron atacadas por este tipo de virus a nivel mundial, fueron unas 5.000, que sumaban unos ingresos superiores al PIB de Alemania, o sea, más de 4 billones de euros. Y el coste estimado de los ataques supera el medio millón por ataque. O sea, si multiplicamos, pues sale que han perdido unos 2.500 millones de euros, que no está mal.
¿Por qué ese dato aquí en España?
Bueno, yo creo que también somos uno de los países de los primeros del mundo, desgraciadamente, en el ranking de ataques de phishing, porque de donde nos roban, donde vienen a robar los hackers más contraseñas y datos bancarios. En España, fijaros, se producen 40.000 ciberataques al día. Al día, 40.000 al día. Y pensad que una campaña de estas de phishing puede dar unos beneficios de unos 600.000 euros al hacker, así, en un par de meses o tres. Y claro, según esta compañía que os comentaba antes, el sector manufacturero, el de sanidad, suman esos dos el 30% de los ataques. Y como os decía antes, los que estamos hablando, las pymes se llevan la mayor parte, sobre todo las de menos de 200 empleados, la mayor parte de los ataques. Es decir, ¿por qué, Ángel? Pues porque hay poca cultura de ciberseguridad, tanto en materia de prevención como en el uso de herramientas de control en estos segmentos tan pequeños, ¿no? Uh-huh. A veces porque tampoco hay medios económicos.
Madre mía, pues volviendo al ciberseguro, ¿en qué se diferencian estas pólizas de los seguros tradicionales? Y mira lo que dicen Karen Belandia, experta en ciberseguros de Zurich, España.
El seguro de ciberriesgos ha dejado de ser un seguro tradicional para trasladarse a ser un seguro que tiene partners tecnológicos. No solo dar esa protección cibernética en caso de incidente, de que el cliente no tenga que usar los recursos propios para pagar todos los gastos y costes asociados, sino también que tenga unos servicios preventivos, que tenga especialistas a la hora de haber un incidente, un ataque, que puedan acompañarle y darle servicio rápido.
Claro, es que efectivamente, Pilar, son bastante diferentes por esa diferencia. No solo se trata de indemnizar con dinero el siniestro que se haya provocado, ¿no? En este caso el ciberataque, sino además de dar un servicio de acompañamiento para resolver el incidente hasta que se vuelva a restaurar la normalidad en todos los frentes, además. No solo en el tecnológico, sino en el legal, incluso en el reputacional, como decíamos antes. Y claro, ofrecer servicios tecnológicos de tipo preventivo, como la formación a los empleados, por ejemplo, y soporte de forma continua para evitar estos incidentes en la medida de lo posible. Incluso algunas compañías de seguros ya piden este tipo de cosas como requerimientos técnicos para poder contratar el servicio. Pero la póliza.
¿Cuáles son esos requerimientos para contratar un ciberseguro?
Pues mira, Ángel, pueden variar de una compañía a otra, pero en general, como mínimo, nos pedirán tener en todos los ordenadores de la compañía un antivirus instalado, tener o hacer copia de seguridad de nuestros datos y hacerla de forma regular, normalmente casi todos los días o todos los días a diario. Disponer de además de soporte y capacitación en ciberseguridad, o sea, conocer temas de ciberseguridad, ya sea con personal propio o subcontratado de otra empresa. Y, por supuesto, una cosa importante, estar al día en el cumplimiento de normativa vigente en materia, por ejemplo, de protección de datos, que también tiene que ver con esto.
Y a cambio, ¿qué cobertura nos van a dar? ¿Qué nos proporcionan?
Pues como decíamos antes, Pilar, en general nos van a cubrir los daños y perjuicios como consecuencia del ataque, por supuesto. Nos van a indemnizar con dinero, pero nos van a ayudar con la pérdida, el robo o daños que se produzcan en los equipos informáticos, en nuestros datos, en la propiedad intelectual que tengamos en esos ordenadores, que podemos tenerla allí, los gastos que se produzcan por reparación y restauración de los sistemas, por ejemplo, la interrupción de negocio, lo que se llama el lucro cesante, es decir, la pérdida de beneficios o de ingresos que tenemos por estar parados mientras que están los sistemas escangallados, ¿no? Y, por supuesto, una cosa muy importante, nos van a dar soporte y van a hacerse cargo de la responsabilidad civil y los daños a terceros que podamos provocar. Mm-hmm.
Hablando de daños a terceros, si un pirata ataca a una empresa, le roban mis datos, un banco, el perjudicado soy yo, el daño a tercero, el tercero soy yo. cómo funciona el ciberseguro que tiene contratado el banco.
Correcto, sí, porque al final el que paga el pato eres tú.
Claro,
que es lo que estamos
hombre, al banco le fastidia por los clientes. Sí, sí, al final el cliente es el puteado.
Sí, sí, el que se lleva el dinero es el tuyo, del banco, eso está claro. Digo, pues sí, evidentemente, además, si interponemos una demanda, que es lo que hay que hacer, en este caso, pues desgraciadamente contra la empresa, pues tendrá que hacer frente a muchos gastos, además de la indemnización que le pidamos, ¿no? Y claro, esto también lo suele cubrir, este caso que comentas, lo suele cubrir el ciberseguro. O sea, por ejemplo, gastos que se produzcan por delitos cibernéticos, por ejemplo esto, las estafas de phishing, la suplantación de identidad, el fraude electrónico que pueden producir en tu cuenta corriente, los gastos de gestión, de reacción y comunicación del incidente, esto es importante, los daños reputacionales, o sea, que el banco lo cuente, lo diga, y diga cómo ha actuado y cómo lo va a arreglar y cómo te va a compensar a ti como cliente final, los honorarios de asesores que haya que contratar externos para todo este tipo de cosas, defensa jurídica, mediación, incluso si llegamos a juicio por los gastos legales y de juicio que se de las reclamaciones, ¿no?
Claro.
¿Tú crees, Mario, que sería necesario hacer obligatorio un ciberseguro?
Al igual que tienes obligatorio el seguro del coche.
Pues eso es lo triste, que es obligatorio que tengamos un seguro de vivienda si tenemos una hipoteca, tenerlo el del coche, y el de ciberseguro no es obligatorio en España. Y yo creo que lo debería ser.
¿Por ahí fuera sí?
Por ahí fuera en algunos países que ya lo están imponiendo, efectivamente. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado antes, no solo es muy recomendable porque nos cubra ante las demandas que tengamos, sino es que es un conjunto de coberturas y de servicios tecnológicos. O sea, tenemos un todo en uno. Nos están ayudando a proteger nuestra empresa y al mismo tiempo pues estamos cubriéndola el riesgo. Ahora, también es verdad una cosa importante. Fijaros, si cubrimos a nivel de seguridad razonable, quedaríamos exentos de muchas de las responsabilidades que nos podían caer. Es decir, si no se demuestra negligencia, o sea, que yo he hecho todo lo que he podido hacer, tengo muchas ventajas. Si no se demuestra que yo he hecho todo lo que he podido hacer, a lo mejor me cae más paquete todavía.
Claro. Oye, para terminar, ¿es viable económicamente este tipo de seguros? Claro, estoy pensando en las pymes, una pequeña empresa, un autónomo. Imagino que un gran banco ya tendrá sus propios sistemas.
Claro, así es.
¿Una pyme, un autónomo, lo puede pagar?
Pues, como decíamos, tenemos poca cultura en España. Más fácil de lo que parece, porque si un autónomo tiene que pagar sistemas informáticos, expertos informáticos y seguros, lo lleva
mucho más caro.
Claro, y en cambio aquí tienes un paquete en todo, que hay algunas que desde 200 euros al año, que no es tanto, 200 euros al año no es tanto, puede tener toda esta cobertura y también hay ayudas para que lo hagan. La pregunta que nos tenemos que hacer es la que os decía. Si una pyme sufre un ataque que afecta gravemente a sus clientes finales, como comentabais, ¿podría hacer frente la pyme a todas las responsabilidades que hemos dicho antes?
No.
Pues entonces, y al parón de negocio, a no tener ingresos, pues entonces a lo mejor vale la pena gastarse esos 200 o 400 euros al año, igual que lo hacemos con el coche, y evitar ir a la cárcel.
Tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches, Pilar.
Escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hoy ha sido un día absolutamente negro en Ucrania. Han caído 83 misiles.
En este hotel está concentrado el Shakhtar. Junto a mí está su entrenador, Igor Yubisevic.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo están los jugadores?
Bueno, me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no?
¿Dónde entrenas? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Predictably. Join the tribe.
Alfred Holanda.
A esto se le llama hurto de uso, vamos.
Y Sancho Gracia. Dos actores para el recuerdo en una tarde dedicada a nuestro cine.
Que sea lo que Dios quiera.
Un curita cañón.
¡Es un cañón!
Y avisa a Curro Jiménez.
Lo intentaré.
El domingo por la tarde.
¿A qué esperáis?
¡Viva el cine español! En 13.
La luz, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra. Es el momento de empezar a ahorrar. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.